A todos los pacientes de la clínica de la radio y la televisión. Sé de buena tinta que vamos a bajar el nivel después del excelso nivel del director, ya a título ya de por vida de la radio y la televisión.
¿Es sarcasmo eso?
Sí, sí, ya me conoces. Vale. Pero bueno. Utilizaré palabras pedantes, la gente pues tendrá que buscar en el diccionario y todo eso.
Luego se peta el buzón del oyente.
Ya, Valentín, pero que hay gente que viene
lo está provocando.
Hay gente que viene con unos humos que mucho cuidado.
Luego hay llamaditas.
Escúchame, lo que traemos aquí ahora tú y yo, que nos hemos convertido en una facción, en algo casi subversivo.
Sí, en Andorra.
Lo que traemos nosotros.
Luxemburgo.
Es canela.
Canela en rama.
Rafael Núñez. Hasta aquí bien, ¿no?
Pues no sé qué decirte.
Joder, ya hemos cagado en la primera línea.
Sí, sí, qué tal, muy buenas tardes.
Nacido el Cuenca el 3 de abril.
Efectivamente.
El año me lo he ahorrado, ¿qué cojones?
Aries.
Pues Aries.
Yo también.
Y bueno, profesor de GB.
Sí.
Pero como no hemos venido aquí a hablar de trabajo, sino.
No, y además nunca he ejercido, o sea que. No he tenido esa voluntad de seguir con la carrera de maestro. No sé yo si soy yo capaz de enseñar.
Porque lo tuyo era otra cosa, ¿no?
Sí.
Escucha, me he hartado de escribir, ¿eh?
¿Sí?
Sí, de cosas que has hecho.
Pero de cosas que he hecho sí, en la vida.
De profesor de GB.
De crío a. Profesor de GB.
Cero, tengo cero.
¿Y el profesor de GB?
No, vamos a ver.
¿Cuántas cosas tienes?
De lo tuyo que es actor. Y ya está.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
De profesor de GB lo sé por la Wikipedia. Que es la puta base.
Puta red.
Y que además en 1980 ya te vas a Madrid porque aquí no hay tema, ¿no?
Me voy a Madrid, pero un poco por cambiar de... Estaba trabajando en la Unión y el Fénix y llegó un momento que dije que no podía más y me iba porque no me gustan las cosas de oficina, estas cosas de que estaba trabajando entonces de oficina, de correduría, de la máquina de escribir, porque entonces no había ordenadores. Y me fui a Madrid con la intención de hacer periodismo. Pero fue uno de los años estos que empecé el Numerus Clausus y no entré por décimas. Ahora que estamos aquí en la clínica puedo decirlo.
Hoy es el día de la suerte, ¿no? Sí. Te quiero decir que a veces las cosas pasan por suerte. Lo que crees que es mala suerte a lo mejor es buena suerte.
Sí, sí, porque a mí me pasó eso. Que no entré y como tenía un año allí que estaba, bueno, claro, estaba en el paro, cobrando el paro, quiero decir, pues me dediqué a... Me encontré con una escuela de teatro y entré y ahí empezó todo. Yo había hecho algo de teatro aquí en Cuenca, pero así como un poco aficionado y en magisterio para los chiquillos, tal, en el instituto. Pero vamos, nunca había pensado yo dedicarme. Lo que pasa es que me picó el gusanillo, sí. El público, el aplauso, estas cosas que tiene la... Que no es la fama y el dinero.
Engancha.
Y
la
champán.
Pregunta no es capciosa. ¿El Madrid de los 80 lo recuerdas?
Madrid de los 80 lo recuerdo. Sí. Si has traído mucho escrito para preguntarme, a lo mejor no te contesta todo. Pero sí lo recuerdo, sí.
No, he hecho un breve, que son dos hojas, que yo no he escrito dos hojas por las dos caras desde el 82.
O sea que tampoco pues, te acuerdas.
Te quiero decir, a partir de 2005, Teatro Español, Matadero, Teatro Marquina,
sí.
Centro Dramático Nacional, Teatro Clásico de Almagro. Aquí hago un inciso porque me he echado dos flechillas en el Teatro La Abadía. Yo, a este hombre, José Luis Gómez, me fascina, no sé si lo has conocido, sí. ¿Qué relación tienes con él?
Bueno, lo he conocido por un trabajo que hicimos y por un montaje que hice, que estaba yo entonces en el Teatro Español y me lo presentaron, que me lo presentó precisamente Amancio Prada, que era el... Fue a ver a uno de los compañeros, Alfonso Delgado, y que tenía mucha amistad con él, y coincidieron, y bueno, ahí hablando con Amancio y con este amigo, con Alfonso, pues se presentó José Luis Gómez y no me lo presentaron y tal. Y luego que estuvimos en la abadía con un montaje del Misántropo, y bueno, pues ahí también, claro, coincides con él. Pero no he tenido más relación con él.
Pero la abadía es mucho más que un teatro, ¿no? Hay un montón de talleres, de cosas así.
Sí, que sí, sí. Es uno de los referentes. Además han salido, pues ya ves tú, actores de la talla pues de Pepe Villuela, de Esther Belver, o sea que de Alberto Jiménez ha salido. Tienen ahí una filosofía de estudio y de plan de trabajo que muy interesante. Estupendo, sí, sí.
Yo a ver, empatizo mucho contigo porque yo he cotizado en el régimen de artistas y toreros.
Ah, pues
no voy a decirte si artista o torero.
Pero en el bombero.
Pero no, o sea, bajito soy. Bajito, no, pero no era el bombero torero. Bajito soy, muy bajito, es verdad. Pero te quiero decir, se vive bien, tienes estabilidad. Tú tienes aquí una hoja de servicios de mucho cuidado.
No, sí, pero estabilidad no tiene. Tú ten en cuenta que sí, que bueno, tú estás una temporada trabajando en la abadía, estás en el Teatro Español, en el CDN, y luego a lo mejor te tiras 3 meses o 6 meses sin trabajo. Yo, afortunadamente, por el grupo de teatro que teníamos de IPIAU aquí en Cuenca, he conocido a un abanico de grupos de teatro de todo el país que al final, bueno, pues se crean ahí unos vínculos de amistad, y entonces siempre tenía que preguntar, oye, ¿qué estáis haciendo? Y meterme
y moverse
ella. Claro, moverse.
Teatro sí. IPIAU 1990, lo tengo
y,
apuntado, ¿eh?
IPIAU 92, sí.
¿Productor
y actor?
¿Os conocíais de antes ese grupo de,
sí,
de
sí.
la juventud, ¿no?
Sí, sí, bueno, aquí estaban estábamos en... Yo en esa época, yo me vine de Madrid después de los maravillosos 80, me vine de Madrid un poco mosqueado con el teatro, porque entré en un círculo de argentinos, chilenos, Y es que tenían entonces ellos una manera de hacer teatro, una filosofía, una estética, que era más propia de lo que se hacía aquí en los años 60 y en los años 70. Pero ellos, claro, como venían huyendo de la dictadura, tenían esa manera, esa puesta en escena, que era lo que aquí ya se había hecho. Entonces, claro, aquí ya se estaban buscando otras cosas, estaba la movida madrileña en los años 80. Y lo que pasó es que no vendíamos, no se vendía nada. Actuábamos un poquito, porque el director, Carlos Lamas, este tenía un grupo de magia, y entonces me metí con él como haciendo también trucos de magia, juegos de magia y tal, ¿no? Pero es que no daba para vivir, y al final de los 80 me vine y empecé a trabajar en el juzgado. Y entonces aquí empecé a trabajar por amistad con Carlos Molina en el grupo Agón, un grupo que tenía en el instituto, Herbas y Panduro, y me metí a trabajar con él por matar el gusanillo. Y lo que pasó es que aquí en Cuenca entonces había una explosión de grupos de teatro impresionante. Eslabón, el Teatro Levota, Elenco, Encantamiento, bueno, En Gatos, había un montón de grupos. Los Sordos tenían hasta un grupo de mimo, bueno. Entonces nos conocíamos y Piau salió de Elenco, que venía Juanjo Alfaro, de En Gatos, que Germán Olivares. Y del taller de teatro Levota salió Ernesto Ruiz Tito, que digamos que fue como el ideólogo un poco de Ipiau, y ahí empezamos, nos juntamos y decidimos dar el salto, que fue el salto que al final te terminas moviendo en otros círculos, porque aquello de Madrid, que te digo, de los argentinos y chilenos, que era como muy cerrado todo y tal. Y entonces al moverte en otros círculos empiezas a conocer gente y te empiezan a conocer, claro, empiezas a llamar, te empiezan a llamar de otras... Y sobre todo porque, claro, los espectáculos intentábamos poner mucho, pues, calidad, mucha calidad.
¿La nevera se llena en la tele y el alma en el teatro?
Pues la nevera a veces se llena también con el teatro, ¿sabes?
Muy bien.
Sí, sí, a veces se llena también con el teatro. Pero ya te digo, suelen... depende, son rachas. Yo, por ejemplo, tuve... Desde que se creó Ipiau hasta el 2011, fueron como 20 años, del 92 tal, fueron como 8 o 10 años, o sea, 18 o 20 años maravillosos. Yo a mí la crisis me entró en el 2011 y estuve como 3 años fastidiado hasta el 2014 o así. Fueron 2 o 3 años que bueno, hoy me lo han recordado estas cosas de las redes, hasta hacer animación de calle o tal. Y es que hoy me lo han recordado porque hacíamos una cosa en Neptuno con la lotería, que nos contrató la lotería, que fueron como 15 días. Y era un espacio que, bueno, pues que éramos magos y tal, ¿no? Estas cosas que jugaban y pasaba el público, y entonces tú les vendías un poquito la lotería, pues porque, bueno, unos iban disfrazados de gnomos y otra...
Performance se llama ahora.
Sí, performance de estas. Sí. Y yo era el que recogía a todo el mundo y los encaminaba en ese mundo mágico, y tengo una foto ahí vestido con chaqueta, con pajarita, calvo, además, haciendo alusión al calvo de la lotería.
Pues, ¿sí? ¿Eso ya fue después de los cuernos de Don Friolera?
Eso fue después de los cuernos de Don Friolera, sí. Los,
o sea,
cuernos...
llegas a un punto en el teatro en el que eres nominado a mejor actor por la Asociación de Actores.
Por la Unión de Actores, sí.
Sí. Y luego no...
Y luego, bueno, pues esto fue lo del Friolera, fue como en el 2008. Y luego seguí, además vinculaba al Teatro Español. Entonces lo llevaba Mario Gas y tenía... de dramaturgo y revisión de textos y tal, Ángel Facio yo nos conocíamos de antes, y entonces pues bueno, por amistad y por bueno y porque me llamaban para los proyectos, en esos años estuve bastante vinculado, pero luego eso fue en el 2008 y en el 2011 ya acabó. Por cierto, que yo quiero, bueno, pues mandar un recuerdo aquí a todos los oyentes, porque Ángel Facio falleció hace poco en Rioja, y bueno, fue un golpe, un de un personaje que histórico, que fue de los que empezó con el teatro independiente en los años 60 y fue el que lo llevó a la calle y a las al resto de capitales de España con Goliardos.
Y con y en Friolera estabas con Teté en el reparto, ¿verdad? Ajá. Y luego volviste con ella el pisito, lo hiciste con ella también.
Efectivamente.
¿Con Pablo Lea?
Con Pedro Lea.
O sea, Pedro Lea, el director de cine.
Fue el director, sí, sí.
Ah.
Sí, y ahí
el
estaba.
El del Bosque del Lobo.
Y... Sí, 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 sí. Ah. Y con Pepe Villuela, que era el protagonista, con Asunción Balaguer, la mujer de Paco Rabal.
Sí.
Una mujer encantadora, con, vamos, un amor. Y con Teté, sí. Con Asunción Balaguer tengo que contar un detalle. Y es que un día subí con unos amigos que estaban buscando casa por la sierra y subimos a la sierra de Madrid como para ver allí que si querían vivir por allá arriba y tal y si encontraban alguna casa barata y tal. Bueno, el caso es que entramos en un bar y había una foto grande de Paco Rabal y nos ponemos a hablar con el camarero. Digo, sí, digo, yo es que estoy trabajando ahora con Asunción Balaguer. Y coge el tío y la llama. Porque es que vivía allí en el pueblo, no recuerdo ya el pueblo cuál era, pero la llama y entonces me pongo, dice, toma, que te pongas, yo creo que a lo mejor el tío quería pillarme y decir, y claro, me pongo a Asunción, que soy Rafa, que estamos aquí en el bar este tal, y se acercó y bueno, luego estuvimos en su casa tomando un café y tal, y me pidió una botella de Resoli. Tú ya ves, porque cuando estuvo aquí haciendo la película de Cole, no me acuerdo ahora, joder, ahora te digo el título, que la dirigía su hijo, Benito, pues resulta que salió encantada con los renglones de Dios, ¿cómo era la película? Ah, bueno, salió encantada de Cuenca y del Resoli y me pidió que le llevara una botella de Resoli. Total, que un día que vine aquí a Cuenca, cuando volví allá al teatro, allá a Marquina...
Los renglones torcidos de Dios me suena a mí, pero era...
¿Eh?
¿Esa película? ¿Era una película?
Es que tiene la novela.
Sí, Los renglones torcidos de Dios.
Sí.
Pero que es que... De
pero
cuatro,
es
de
que
Tena,
la película, yo no sé si... No recuerdo si
pero se... una que hizo José Luis Col.
No, el texto era de José Luis Col.
Sí.
Y la película la dirigió Benito Rabal y estaba actuando Paco Rabal y estaba actuando Asunción Balaguer.
A lo mejor se llamaba así, Los renglones torcidos de Dios. Creo que es una novela de Torcuato Luca de Tena o algo así. Yo la he leído.
No.
Pero fue en los 80, no me acuerdo.
No, pero esto era de José Luis Col, que hacía alusión a su infancia aquí en Cuenca.
Sí, sí, es que ¿cómo se llamaba?
Es que no recuerdo yo la película esta si era... Sí, tenía el mismo título.
No.
Bueno.
Me suena algo del diablo, puede ser, pero es que no me acuerdo.
El caso es que ya te digo que me pidió la botella de Resol y bueno, se la llevé. Y a la semana... Digo, ¿qué tal el Resoli? Y dice, ya me lo he bebido. Pero vamos, la cuestión. Digo, joder, Asunción. Con una alegría que llevaba a la mujer siempre y unas ganas de sonreír y de alegrar la vida a todo el mundo, va increíble. Sí.
Bueno, te quería preguntar, tengo aquí unas preguntitas, Rafa, así.
¿Ya vas a preguntas duras, no?
No. Uy, a Rafa, no puedo...
Escucha, ¿echamos un tema y luego sigues?
Venga, no sé si queréis un tema o queréis si hacemos un repaso a un vídeo que he encontrado un poco de las cosillas que has hecho y demás.
Ahora es cuando te lo hacemos.
¿Nos ponemos o qué?
Bueno, ¿y qué puedo decir?
Si es que viene como un pajarito.
Seguramente esto lo ha publicado contigo, o sea... Vamos a escuchar y intuir algo.
¿Pero quién cojones ha tenido que avisar a los periodistas y a la televisión?
Señor alcalde, es inevitable. Han asesinado a 3 personas en el pueblo, todo el mundo lo sabe.
Pero no quedamos en que era un atraco y no un asesinato.
Sigue siendo noticia, ya sabe, la España negra y todas esas cosas que tanto gustan en los telediarios.
Pues hay que dejarlo bien claro, Villanueva, o nos joden las fiestas patronales. Coño, no es lo mismo un titular que rece atraco con muertos que un asesino anda suelto.
Bueno. Confiemos que el compañero de policía judicial que envíe la comandancia asuma esa hipótesis.
Hipótesis no, certeza. ¿A qué hora llegan los de la televisión?
Por la tarde.
Muy bien, pues vamos a ensayar lo que tenemos que decir.
Lo ocurrido ha sido algo terrible, pero afortunadamente sin más trascendencia. Ningún pueblo se libra de este tipo de sucesos, pero les puedo garantizar que Torrecillas sigue siendo un lugar tranquilo, lleno de historia, cuyas gentes son afables, perdón, amables.
No puedes balbucear ante España entera. Quita, déjame a mí. Torrecillas es un enclave de primer orden. Un lugar seguro, pacífico, a punto de celebrar sus fiestas de la patrona, a las que desde aquí quiero invitar a todos los televidentes. Habrá bailes, celebraciones.
La captura del gorrino engrasado.
Bueno, eso ahora da mala imagen, Villanueva. Los de ciudad son flojitos.
La nada. La oscuridad eterna. Antes de avistar el final, el mar se agita desde dentro, desde sus entrañas. Las naos doblan enteras ante olas de más de 50 pies. Todo lo que flota lo devoran peces como no hayáis visto de grandes. Vivos, ahogados. Todos caeremos al vacío.
Bueno, tremendo papelón, ¿no? Que lo llame la mujer que se ha quedado con el corazón de su esposa. Y encima lo cite aquí. Ay, a una prisión. Tiene tela, ¿no?
Pues, la verdad es que sí.
Pero yo creo que con el corazón de su esposa, yo siento que puedo ser una mejor persona. Hay una otra
mujer. Era una hija de puta.
¿Perdón?
Aún no le resulta difícil pensar que haya personas así. Durante años nos hizo la vida imposible a mis hijas, a mí. Resulta horrible decirlo, pero casi respiramos tranquilos cuando supimos lo del accidente. Me alegro que finalmente su corazón sirviera para algo bueno.
Sí. Por lo menos usted pudo hacer algo bueno con ella. Yo con mi marido lo único que podía hacer era, no sé, donarlo a un asador. Laura. Gracias otra vez. Y adiós.
Perdone un momento. ¿Le importaría que nos volviésemos a ver otra vez?
¿Usted me está pidiendo una cita?
Si le parece bien.
Me parece bien.
Gracias, joder, por este.
Bueno, reconocible en los cortes. Este
decir que Rafa los conocía a todos, ¿eh?
Hombre.
Si fueran los papeles.
Sí, sí, claro, sí, sí.
Y las personas. Los cortes le,
sí, sí,
le recuerdan personas.
Bueno, Rafa, yo tengo una pregunta. Quería cortar con esta tensión emocional que tengo contigo. Es como cuando. No es tú, por edad. Podría ser mi padre siendo muy joven. Podrías haber sido. ¿No estás interesado en adoptar ningún cuarentón? No sé por qué te ríes, Rafa. Tengo un vacío. O sea, ¿no? Pues bueno, ya lo contamos. Ya hablamos en privado. Ya hablaremos en privado. Ya sé que es jamás, un poco.
Jamás adopte un cuarentón adolescente. Es lo peor. Que sea, no.
Gasto poco también.
Sí, gasto poco. Estoy emancipado y todo, ¿eh? Sí. Bueno, ya hablaremos en privado.
Vale, sí.
En privado, yo
porque así
esto,
aquí te mato, aquí te pillo, aquí te mato.
Habrá que hacer alguna prueba ahí un poco. Bueno,
ya tendrás que pasar un casting.
Claro, claro.
Bueno, tensión emocional resuelta. Ya lo veremos. Antes has saltado un corte de Conquistadores, que es una serie en la que participaste. He leído una entrevista que te hubiera gustado participar en La Casa de Papel.
Sí, sí, sí.
¿Hubieras seguido en Conquistadores o te
hubiera... Conquistadores me hubiera encantado, pero por el equipo de gente que había, y también había algunos amigos, y pero es que sobre todo por lo que me contaban. Yo esto, fíjate, ese trocito lo grabé en Huelva, y dentro de una de las carabelas que hay allí para el público y tal, en el Museo de la Conquista y tal. Y estuve 3 días conviviendo con los que habían estado en el otro lado del charco, ¿no? Que habían estado en Brasil y que se habían ido y habían estado como un mes y medio allí perdidos en la selva. Y claro, contaban experiencias maravillosas, claro. Y aparte de no sé, que el personaje que tenía yo, que era un marinero, como que podía haber tenido más continuidad, me hubiera gustado más que nada por la experiencia de haber tenido esa posibilidad de haber estado viviendo allí, de haber, porque contaban días maravillosos y días un poco de demencia, porque ya imagínate, en medio de la selva, llega un momento en que no oyes nada más que monos y encima no puedes salir de allí, las carreteras por lo visto que llovía al 2x3 embarradas, que entonces era como
a lo fresca, o sea, a lo frescaraldo de Erzo.
Sí, así que ya te digo, me hubiera gustado vivir la experiencia esa.
Pero cuando empiezas una serie, ¿tú no sabes cuántos capítulos vas a estar?
¿O? Sí, más o menos.
Más o menos.
Lo que pasa es que siempre hay la posibilidad de que el personaje digan, cuaje es que mucho.
Mañana
mucho
te matan. Y dices, coño.
Sí, sí,
o
sí.
Cuaje mucho y siga ahí, coja posta.
Claro, lo que pasa es que cuaje mucho es difícil, porque eso lo tiene que decidir más que nada la audiencia, el público. Es el que dice, oye, este personaje. Yo, por ejemplo, con el de. Con este de María Isabel Díaz Lago de Vis a Vis, con Sole, ese personaje. Yo soy un poco ciberburro y no estoy muy metido en las redes.
Eso te iba a preguntar. El juicio público pesa ahora más.
Sí,
¿no?
Sí, pesa mucho. Y ella me decía, dice, tío, no sabes lo que las cosas que me están diciendo de ti. Porque cogimos como muy, muy buena, empatizamos muy bien. Y de hecho, ella, el día 14 de febrero, el día de los enamorados, colgó una foto en su Instagram, que éramos los dos besándonos el día de el
o sea,
día
que de sigue la, para adelante te da
el
la
día
cita.
De la boda, que como nos casábamos y tal, y ella diciendo que feliz día de los enamorados a todo el mundo, tal, aquí estoy con mi compañero Rafa. Bueno, empezaron a salirme seguidores de Instagram, pero de Chile, de Perú, de Cuba, de México, impresionante. Con eso me pasó de que realmente te absorbe las redes, te pueden apabullar, ¿eh?
Pueden condicionar mucho también, ¿no?
Sí, sí. Mira, mi sobrina estuvo de Erasmus en Brasil, al sur de Brasil, y tenía allí una amiga mexicana. Y un día que estábamos por Skype de comentario, estaba ella y me vio y se lo dijo esta mexicana a su madre. Y su madre, que o sea que ella me conocía en México por la serie y que su madre estaba enamorada de mí, que si no sé qué, que no sé cuánto. Digo, ostras, esto...
Pero
esto
si tenía, tenía yo un plan de vida en Brasil, de irme a vivir a Florianópolis.
Ah, mira, bonito
un
nombre.
Un día lo contaré.
Pero ya te digo que es impresionante estas cosas de las series. Sabes cuando te van a matar y en el momento que mueres, todo el mundo se pone a llorar. Pero todo el mundo, te quiero decir, es todo el mundo. O sea que, impresionante.
Todo el globo.
Todo el globo.
Siguiendo con las series, una pequeña anécdota, Rafa. Aquí se hizo una novela en que una de tus series se le llamaba, porque la abuela de la serie estaba enganchada a la serie, y se le llamaba Amar en tiempos de huertos. ¿Te parece una falta de respeto? ¿Te parece bien?
¿Amar en tiempos?
De huertos.
No.
¿Cómo lo ves tú?
Yo
¿No te parece una faltada? ¿Ni quieres que te presente a quien lo dijo ni nada de eso, no? Por si quieres tener alguna charla.
No, no, a mí no. Vale.
Bueno, escucha, ponnos un tema, Saúl, ahora volvemos.
Pasamos a publicidad.
Cuidado que...
Cuidado,
Espera, espera, dame un segundo.
Que tengo muchas preguntas para Rafa, tío.
Espérate, hombre, que ahora vuelves.
¿Eso quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue?
¿Quién fue? ¿Quién fue? Se acababa, que da una vuelta. Adelante.
La última vueltecilla.
Ahora sigo con mis preguntitas.
Hombre, no.
Rafa. Bueno, estoy muy intrigado en cuanto a cómo se prepara un personaje, a qué tipo de inteligencia tiene que tener un actor a la hora de ejercer su trabajo con brillantez o con mérito o que transmita a la gente. Entonces tenía también he leído que tú llegas a través del libreto de leértelo un par de veces y conectar de alguna manera o meterte te cambia cuando estás estudiando algún personaje la personalidad o le quieres dar unos rasgos de personalidad que partan de ti, ¿te cambia algo la tuya? En esa temporada
no
se
no,
te
no.
aguanta el, mejor peor eres
mira,
un poco
no,
él
no. En mi caso no. Yo soy de... Esto es un juego para mí. Y yo leo el texto, lo leo... El libreto me lo leo una vez, dos veces, ya te empiezan a salir intenciones, gestos, que luego... Y te haces ya... Vas mirando el personaje... O sea, es como que estudio de fuera para adentro. Entonces luego es como que voy mirando... Ah, bueno, claro, es que esta reacción... Claro, este tipo es que... Les voy sacando el carácter, ¿no? Pues este tío es que es un vago. Este tío es odioso. Este tío es un filántropo. Tal. Y de ahí... Pero luego voy al lugar de ensayo... Y al salir del ensayo sigues hablando del tema, sobre todo esto efectivamente en los ensayos, sigues con los compañeros tomando una caña y, oye, y esta frase, oye, no, joder, esta noche he dormido y me he despertado diciendo que tal cual. Pero en el momento en que cambio de gente o tal, no me cambia el carácter. Y cuando estoy haciendo las funciones, desde luego cuelgo el traje y salgo limpio, quiero decir.
Es un pero poco hay psicoanalizar personajes de ficción, pero como un psicoanalista, ¿no? Luego sale, sí, y sigue con su vida, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sí, claro, efectivamente. Luego hay gente que no, ¿eh? Y yo he conocido gente que...
A la que le ha afectado el personaje.
Sí, 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 le afecta, y además le afecta luego al salir, antes de la función y al salir de la función, y se comportan de una manera que, bueno, pues como ya nos conocemos, lo dejas o bueno, o hablas simplemente, oye, vamos a tranquilizarnos, no sé qué. Pero si hay gente que sale con el personaje por la calle.
En cuanto a esa asunción del personaje, ayer mismo estuve viendo la biografía de un documental sobre Truman Capote, que era una mala pécora, Truman Capote, y hablaba de la inteligencia sobre los actores en las que se metía en un charco. O sea, decía que, por ejemplo, Marlon Brando era uno de los mejores actores que ha existido, sin embargo era un zote, y para él tenía la teoría de que un actor le tenía que faltar falta de inteligencia para absorber el personaje, cosa que me parece una teoría absurda. Y porque para mí hay ejemplos como, yo qué sé, tipos súper brillantes como Joaquín Phoenix o
Sharon Stone.
Sharon Stone, por ejemplo, sí, que es una mujer que es súper dotada, es una tontería. Pero ¿hasta qué punto tiene razón Fellini cuando decía que por qué siempre trabajaba con Mastroianni? Porque según él decía, es que si viene un actor anglosajón o viene un actor de otro tipo o de método y tal, le digo, oye, tienes que entrar por esa puerta. Y me pregunta, pero yo entro preocupado, entro feliz, entro tal, y Mastroianni se conoce que simplemente cogía y abría la puerta y pasaba.
Claro, claro. Entonces, pero es que eso depende del
¿dónde
carácter.
¿Dónde está...?
No, pero eso depende del carácter de cada director y el carácter de cada actor. O sea, por ejemplo, pues no sé, aquí te tienes que Berlanga, pues con José Luis López Vázquez le intentaba meter en todas sus películas porque tenía esa y decía lo mismo prácticamente, como que no, yo le digo que entre y entran. Entonces son, y además entonces es que eran actores que de carácter, pero de carácter personal, o sea, que entraban y salían con esa fuerza y esa energía, que era lo que sabían ellos que pedía la cámara. O sea, que
se le pide ahora al actor que sea más...
Ayer llegué a casa yo tarde, Abuela Pluma lo cogí, estaba Jorge Sanz hablando con Chicote y tal, y dice, venía a decir, creo, si no lo cogí yo mal la conversación, que era prácticamente imposible trabajar para él con Almodóvar, que decía, pide un café, pues ¿cómo pides un café? Dices que eran 40 o 50 tomas diciendo que pedía un café y que lo pedía mal. Y dices que yo ese nivel de exigencia a mí me rompe, me parte. Sí. También sí, que a lo mejor hay directores que no son así, es lo que dices tú, ¿no?
Sí, sí, no, hay directores que no son así y hay actores que luego resulta que es que pide un café y es lo que quiere el director. es lo que quiero.
Sí, pero decir es que lo pide mal, dice eso a mí al final me rompió, porque somos gente... Al final,
claro,
sensible,
es que,
¿no?
Lo que le iba a pedir, preguntar a Rafa, quizá os piden ahora que seáis más versátiles, porque cuando antes contrataban a López Vázquez sabían que tenían a López Vázquez, sí, o a Iceberg, o los grandes actores clásicos del cine español. ¿Os piden ahora que seáis más versátil, más compleja vuestra personalidad a la hora de...?
No, si no es más compleja, sino que ellos van buscando, tienen una idea de interpretación, y si no se la das al principio, pues empiezan a jugar contigo, y entonces empiezan a... No sé, no seas tan exagerado, ¿no? Pero sé más humilde, sé más soberbio, sé, pero lo único que hacen es pedir matices.
Es un juego de empatía, ¿no? Un poco de intentar leerle la mente al director y saber,
sí,
lo que quiere,
claro.
Para...
Por eso hay actores que con unos directores se encuentran mejor. Y también es cierto que, pues, por ejemplo, a mí me pasa que yo hay directores con los que ya he trabajado que sé lo que me van a pedir, más o menos. Y ya, pues, intentas, viendo el libreto, viendo el personaje, pues intentar dárselo. Y entonces, pues, unas veces te piden menos fuerza, otras veces con más intensidad, pero ahí se queda. Luego, cuando no conoces al director, pues sí, lo que tienes que hacer es acercarte, claro, y intentar averiguar qué es lo que...
Y con los que has trabajado, que son actores, como Mario Gas, por ejemplo, te pide... ¿qué tipo de director es una persona que ha sido actor?
El que ha sido actor, sí es cierto que tiene como más... digamos, como... No sé si mano izquierda a la hora de decirlo, a la hora de pedirte las cosas, ¿sabes? Hay directores que no son actores y entonces van buscando una interpretación que tienen en su cabeza pero que no te saben transmitir, y como que se lo tienes que averiguar, o te lo transmiten mal, y entonces ahí tienes que estar tú con la mano izquierda para decir, a ver cómo vamos a llegar a un punto de empatía común. Pero vamos, que antes también con los actores de carácter también pasaba eso. O sea, que cuántos directores no han dejado de trabajar con otros actores, con actores que no les,
que
no
empatizaban. ¿Qué le dices a Luis Figes?
Claro, es un actor de carácter. Espérate. Claro, no seas tú.
Madre mía. Más grande. A Manuel Alexandre. Es que te pones con actores de estos que es que al final...
ellos mismos tienen tanto carácter.
¿Cuál es tu actor favorito, Rafa, del cine español de esa época? Con el que... Es que eran tantos y tan buenos.
Sí, no sé. Yo es que más que de qué actor, yo es que de esa época estaba más metido con los grupos. O sea, te quiero decir, yo era más... Idealizaba más a los grupos que a un actor.
¿Cómo funcionaban los grupos de teatro?
Claro, es que se metían en cosas muy creativas, muy colectivas y entonces con mucha fuerza ideológica y
ahora
con
te doy
mucha
un título fuerza social. Y me dices lo que te... Ya te dejo sí, suelto, que digas lo que quieras.
¿Qué ves aquí, no? Son como los psiquiatras. Vale.
¿Vale? Cara de plata.
Pero el cara de plata que hicimos nosotros...
Sí, 2003, ¿no?
Sí. Cara de plata, para mí, personalmente, fue un trampolín en mi carrera. Porque en Cara de Plata hacía yo el personaje del Abad de Lantañón y me dieron premios por la interpretación de...
Premio a la mejor interpretación masculina.
Sí.
Y al mejor montaje también.
Y al mejor montaje, sí, en La Rioja.
El Divino
Vázquez, el director, sí. Y fue un personaje que bueno, que me dio un poquito a conocer en un ámbito más grande, más amplio. Y bueno, el equipo que estuvimos en Argentina y recorriendo Argentina con Cara de Plata y por aquí, por toda España, por Portugal, tal. Entonces, fue un... Te tengo que decir que todas las obras les tengo un cariño tremendo, salvo alguna. Que no voy a decir. pero salvo alguna pueden ser dos.
Aquí se puede decir, ¿eh?
Dos sí, o tres que no voy a decir.
Ah, bueno, la pluma. Tengo una, dos, tres, cuatro que me han llamado la atención, porque claro, Pedro Lea, Mario Gas, Jean Genet, alguna cosa que no sé, no tengo ni puta idea de lo que es. Ahora ya en casa con Arturo García. ¿Qué es esto?
¿Ahora ya en casa con Arturo García?
Sí, esto es un youtuber o algo así.
Ah, bueno, eso fue un anuncio. Me parece que
has hecho cosas para publicitarias, para Volvo.
Hecho, pues sí. Pero para cosas de internet, no para la televisión pública. Pero sí para internet y tal, sí he hecho...
El top creo que está en las gulas, para los actores. Creo que cuando anuncia ya las gulas es que lo estás petando.
Ya, te tienen que dar premios para que te retires.
Okay. Esa muchacha de las gulas me gusta mucho,
Las gulas.
Ah, yo decía, yo pensaba que hablábamos de resines y de...
No, hay una que hace...
Hay una muchacha.
Uno que es presentador de concursos de televisión. Y que es la que... La muchacha creo que es la actriz que... Joder, yo me preocupé porque la muchacha me gustaba bastante. y lo busqué en internet, tardé mucho en encontrarla. Una chica que hizo, es la chica que le hace reír más su dentista que su marido en el anuncio.
No sé, ¿no?
Sí, es una chica, es catalana y, por cierto, bastante bien considerada en el mundo teatral.
Ya te digo que yo no, así, la televisión no la controlo mucho.
Vaya, pues Rafa, lista, era nuestra esperanza de conseguir ese teléfono.
La lista de la tele grande, ¿eh? Que la tengo aquí.
Oye, nos ha llegado...
El Ministerio del Tiempo, sí, Matadero, sí, Vis a Vis, sí. La que se avecina, sí. Cuéntame. Sí. Diversos cortos publicitarios, Aída, sí. Isabel, Hospital Central, El Secreto de Puente Viejo.
Sí, sí, pero vamos, soy más de las plataformas y tal que de televisión.
Ah, sí. Esa pregunta estaba...
Vamos un televisión. Poco ahí, ¿no?
¿Cuál es tu plataforma favorita? ¿A cuál estás suscrito?
Estoy suscrito a Netflix y a Movistar. Y quiero... creo que me voy a hacer de Filmin... Porque tienen muy buenas películas.
Yo tengo Filmin y HBO, que me lo han regalado, ¿eh? No, pero bueno, justo no conozco
sí, yo en Filmin hablando con los compañeros y con otros amigos y tal, me dicen
está muy
que
bien.
Las películas. Y en Netflix y en Movistar, pues de vez en cuando.
Nos ha llegado una preguntita del grupo que tenemos.
Llámalo sí. Oyentes.
Oyentes.
Ah,
sí, sí, sí. Escuchamos. Siguiendo con el tema de la preparación de papeles, ahora te voy a hacer. Yo creo que tengo la última ya. No, tengo dos cortitas sobre ello. Una pregunta para Rafa. Buenas noches, me encanta vuestro programa. No, esto es mentira, lo acabo de inventar.
Dramatízalo. Buenas noches, me encanta vuestro programa.
¿Hasta qué punto los directores dan referencias para interpretar un personaje de su película de papeles que de otros actores en otras películas? O deja libertad para crear el propio actor el carácter de tu personaje. Quiere decir que si te dan alguna referencia, supongo que lo que se refiere
sí,
a la película.
Sí, pero es que
si te dicen, oye, tal sí, papel sí. De no sé qué actor.
Sí, sí.
Y como yo, este lo quiero.
Que hagas de Marlon Brando.
Sí, no, vamos, no te dicen así lo quiero, pero si te dicen, léete este libro, mira esta película, pero hay directores que no. Hay directores que, además, por ejemplo, en El Pisito, que estuve haciendo, que me parece que ha salido antes.
Sí.
Bueno, pues en El Pisito nos dijeron que no viéramos la película. Porque era una referencia a la época. Pero claro, en teatro no puedes dar esa referencia.
¿Hacías tú de López Vázquez, entonces?
No. Yo hacía de P.A. y Paco Beltrán, de Pepe Beltrán.
¿Del amigo?
Yo hacía del amigo, sí, el personaje del amigo. Era Pepe Villo, la hacía del Vázquez, y Asunción Balaguer, la viejecita, claro, y Tete Delgado, la esposa de Pepe. Y pero, o sea, eso, hay directores que te dicen, no veas la película, no leas el libro, porque quiero tener como... Te vas a hacer tú tu película y yo quiero darte mis claves y tal, léetela después. Entonces... que muchas veces o algunas veces no las leímos, pero vamos, por regla general no, cambia de un director a otro, hay directores que sí te dicen, mira esto, o una película que no tiene nada que ver, pero sí hay un personaje que dice, mira, ese personaje es el que quiero yo para esta función, y a lo mejor puede ser una película de amor, y tú estás haciendo una obra de teatro de guerra, por poner así como dos cosas muy dispares.
Bueno, y bueno, estas son un poco...
Dejaste alguna para el final también,
¿no? Sí, no, tengo. a nivel de qué es un actor bueno o un actor malo, creo que el punto, la tabla de rasa está en Nicolas Cage. Hay gente... No,
espérate,
joder.
Espérate.
Es una pregunta seria, de verdad, que para mí es una pregunta seria.
Sí, Nicolas Cage, pregunta
hay,
seria.
Hay una mujer que se hizo muy famosa por su tesis final de la Escuela de Cine de UCLA, que era, ¿Nicolas Cage es un buen actor o es un mal actor? Así sabré tu gusto, Rafa. ¿Nicolas Cage es un buen actor?
Vamos a ver.
No me vas a dar un sí.
Se puede editar.
No, es que...
No, bueno,
no colabora en la película.
El año pasado, en octubre, me llamó una directora de casting, muy famosa, Tonucha Vidal, de allí de Madrid, y me proponía hacer una película. Lo que pasa es que tenía que ser en 2 semanas, o sea, tenía que decirle ya la respuesta, que era en Croacia, 3 días, con Nicolas Cage, una película de Nicolas Cage.
No me digas más, Rafa, por favor.
Así te lo cuento.
Por favor.
No lo,
tres
por
días,
favor, no lo rechacen. No.
Por favor.
Hablando en español, porque eran 4 o 5 frases, me dijo, dice, son 4 o 5 frases, y en español, no tienes por qué hablar en inglés, pero tienes que estar 15 días de...
Digo, con Nicolas Cage. Y dijiste que no.
15 días con Nicolas Cage, pues se muy largo, pero.
No, 15 días de cuarentena. Ya. Tenía que estar 15 días de cuarentena. Y yo tenía libre los 3 días, pero no podía. Los 15 días, no. Antes de esto, digo, mira, Tonucha, lo siento, pero no puedo. No.
Rafa, puedes mojarte entonces. Puedes mojarte, Rafa. Ya que el proyecto no.
Te den por saco a Nicolas Cage.
No, va. No, en serio, me importa mucho. Para mí es un punto crucial.
¿Nicolas Cage?
Sí.
¿El nivel de Nicolas Cage para arriba o para abajo?
No, la opinión de Rafa sobre Nicolas Cage, porque creo que el cine está dividido a nivel actoral. Nicolas Cage sí, Nicolas Cage no.
Pues.
Por su obra.
Hay que ir más al cine.
Espera, Rafa.
Como persona,
¿qué va, Rafa?
Será buenísima persona, pero su obra.
No, yo no es el tipo de actor que me convence. Que
déjalo ahí.
No es del tipo de actor que...
Me has hundido, Rafa. Pero bueno, que quiero seguir siendo...
¿Quieres que te adopte?
Igualmente. No pondré película de Nicolas Cage.
No, sí, ponla. Pero te quiero decir que a mí no... Es que el tipo de cine que hace él no me llega. Es un tipo de cine que ya estoy viendo toda la trama, estoy viendo el principio, estoy viendo el final y estoy y es que no me resultan unas interpretaciones como que necesiten.
¿Te gusta más El apartamento de Billy Wilder, pájaro?
Pues me gusta, claro, sí. Sí, sí, en serio, o sea que...
Pero, hombre, pero tú ves esa película, ya, pero no es que te mediatiza para nada. El tío es un tipo normal.
Es que lo sabe.
Que está enamorado de la señorita Kubrick, yo también. Sí. Pues a mí me parece es una de mis películas favoritas, si no la que más.
Ponemos un temita y resumimos un poco.
Después. Vale, sí.
A ver qué nos vas a poner.
Vamos con TT.
Vale.
Y los ciclones.
¿Lo ves? Vale. Ya están escribiendo sobre Nicolas Cage o Nicolas Cage. No.
I know the bottom of the bay.
Silencios, no, por favor, ¿eh? En la radio.
Queda muy mal eso.
Escúchate, llevo escuchando a la que se sienta David un buen rato. Una cosa que yo valoro mucho. Jesús Saladrén.
Sí. Jesús Saladrén.
¿A qué me refiero? Me refiero a la adicción. O sea, es que sí. La gente no.
Yo, por ejemplo, sí que hay. Es cierto que hay para. En cine y en televisión. Sí que hay actores, actrices que se les entienden fatal.
Sí.
Y en teatro, sobre todo, yo ahora estoy viendo así un poquito como una avalancha, yo no sé si es por modas o qué, que es las eses, es una cosa que... sí, no, bueno, no sé, te, joder, pero lo digo con todo el cariño, sí. De que es que me resulta falso cuando... Cuando escucho a alguien en el teatro y con las S, y además, sobre todo ahora, con las escuelas tan maravillosas que hay de teatro y para cine y todo. O sea que. Y Jesús Saladrén era. Bueno, es un gran. Porque creo que sigue dando clases de edición. Es un gran. Vamos, es que va.
En cuanto a formación,
letra por letra.
Consta en tu currículum. Asunta Serna, consta en tu currículum también.
Sí, sí. Con Asunta hicimos y con Scott, con su marido, con su pareja, hicimos un. Hice como un par de cursos con ella, un par de talleres de interpretación ante la cámara. Y bueno, y ahora estoy con una chica que está en Juan Codina, en la escuela de Juan Codina, que se llama Cristina Alcázar, que está ahora haciendo un papel en Cuéntame, que es maravillosa. La verdad es que te da vas a sus clases encantado porque es muy alegre y es tiene siempre algún comentario, un chascarrillo para uno, para otra. Es encantadora y aprendes mucho.
Es que esto de la adicción me yo, por ejemplo, me encanta oír hablar a José María Pou.
Sí, claro. Pues, pero es que estos vienen de la antigua escuela.
Comparando a Dios con un gitano, me parece que tiene una adicción tremenda. Sí. Arús.
Sí, sí.
Alfonso Arús. Sí. Es una cosa brutal, te gustará más, te gustará menos, pero el tío tiene una adicción espectacular. Sí, sí.
Tengo una pregunta para Rafa sobre eso. Se está perdiendo quizá en la política, aparte de los modos, del estilo y del bienestar. Es más todo oratoria e incluso también se está perdiendo la adicción. Pero, por ejemplo, Ronald Reagan fue actor y presidente de los Estados Unidos. ¿Qué poder crees tú que tiene la adicción y la oratoria frente a la razón o el sentido común a la hora de enfrentarse a una persona y...
El convencer.
Y llegar a convencerlo.
Simplemente. Es que la oratoria y la... La buena dicción y la buena entonación lo que hace es que convence. Te sientes abrumado por lo que estás oyendo. Entonces no tienes oído para otras cosas.
El mensaje tampoco llega al punto en el que no importa tanto.
Sí,
¿a cómo lo presentas?
Sí, sí, importa, pero si tú lo... O sea, ahora estamos hartos de ver noticias falsas. Pero están tan bien dichas o están con una manera tan firme, tan sólida y tan como que
sí,
se lo creen, que al final convencen.
Con un contenido a quien va a hacer daño.
Claro, es que esta manera de hablar, esta forma de expresarse.
Por cierto, un melón que no has catado, pero que podrías catar, el de la radio. Sí, es una buena voz.
El de la radio fui precisamente para la radio, pero mira, me quedé en el teatro.
Ya.
Oye, hay grandes dictadores que han utilizado actores para Hitler, uno de ellos.
El de Abre soy el del gas.
Gran demócrata.
Sí. tenía alguna pregunta más a nivel de curiosidad. Leí un libro de un batería que me pirra, un músico, que decía que era que él muchas veces estaba en un concierto, estaba tocando y estaba pensando, joder, macho, cuando llegue de gira a casa tengo la nevera vacía, tengo que comprar huevos, pan. Llegas a un punto en la actuación en el que tu mente es capaz de estar en cosas cotidianas o estás 100% concentrado en tu papel.
No, yo no. Yo no pienso lo que me falta en la nevera, ni si tengo que cambiar las sábanas o me tengo que cambiar.
Estás tan metido que no tienes
otra
voz en la cabeza que te está hablando de cosas cotidianas.
No. Otra cosa es que te saque a lo mejor del personaje algo que ha pasado en escena, no sé, que se ha caído o que ha tropezado.
Es más, yo no soy actor y no pienso en cambiar las sábanas prácticamente nunca, nunca.
Ni los gallumbos. No, pero a mí no me suele pasar, ¿no?
Tenía otra, que se nos está acabando el tiempo. El lugar, Rafa, donde has dicho, madre mía, vaya sitio en el que estoy actuando, es como si todo o me haya traído aquí, o este es el que no me voy a olvidar. El Teatro Clásico de Almagro,
no sé. No, pero cómo. Eso hay muchos lugares. Hay incluso pequeñas bomboneras, te vas al Carlos III del Escorial y es una bombonera que da gusto actuar ahí. En Mérida es un alucine salir a salir al escenario.
En primavera y en otoño. Y en verano.
No, en verano. Y en verano también. En verano en el teatro hace un frío del carajo, ¿eh?
Sí.
En el teatro, la gente.
Cuando cae el sol.
Pues en el teatro es un microclima que hay ahí que el público, como se aburra, se hiela.
Pues ya saben lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer.
Pero sí, sales por el escenario y es impresionante. Parece que te van a absorber. Tú lo ves y parece que está lejísimo. Sí, es que parece que te van a comer. El Corral de Alcalá. Fantástico, el Corral de Almagro, maravilloso, y luego algunos teatros por ahí pequeñitos que
eso es una cosa Toledo, eso flipas. Es una cosa también que en el cine no te va a recompensar, o sea, el actuar en escenarios preciosos y demás con el público delante y viendo eso, sí. El cine eso no, completamente pero, distinto, no, sí. No sabes ni lo que estás haciendo, si bien o mal no ves el reconocimiento instantáneo.
No, eso sí es verdad.
Una que cosa que me...
No tienes ahí a alguien serie, que te aplaude o que te sirve.
Es una cosa que quizá por eso que dices tú, que a mí me sorprende todavía, ¿eh? En este mundo en el que tú tiras un papel al suelo y hay un tío que te ha grabado, buscas teatro y no encuentras demasiado, ¿eh? Para bajarte, para verlo, para... Te quiero decir, no tiene como mucho sentido el bajar un teatro y verlo en la televisión, porque aparte de aquello Estudio 1 y todas aquellas cosas.
Estudio 1, sí.
Ya, pero que buscas obras de teatro, de decir, quiero ver esta obra y no...
En tele creo que ya no...
No, en tele creo que ya intentaron poner Estudio 1, que se llamaba Teatro 1 o algo así, hace poco, pero bueno, hace poco, ya hace unos años... Pero no sé si es que no le era rentable.
La gente quiere consumir cosas rápidas, sin pensar, sin... Ya está.
Ahora más, sí. Y creo que no, y creo que ya no hay, ¿no?
Bueno, yo y tengo la última.
Dale.
Para Rafa.
Dale.
El otro día...
Esta es.
No. A ver, Saúl... Me ha recomendado que la primera pregunta fuera la de la mi más... posible adopción para quitarme los nervios.
Viendo el interés para...
Claro, antes de que llegara Rafa, antes de... Y así, chicos.
Si no, toda la entrevista hubiera estado mediatizada por el proceso de adopción.
Exactamente. Claro. Bueno, ya veremos. Tenemos... Eso de que en la cena no podamos ver película de Nicolas Cage, bueno,
no, ya pero, a lo mejor.
Bueno, pero bueno, sé que tenemos más puntos en común.
Está ahí.
Bueno, ahora en serio. Estuve viendo una entrevista al CEO, que es el chef executive, no sé qué, que es el título este que tienen las grandes empresas, el de Tesla. Y decía, hablaba del futuro. Y también te leí a ti sobre el futuro o cómo es la profesión del actor. Y hubo una cosa que me encantó. Respondiste que no tenías techo. O viniste a decir que la profesión de actor...
Esta profesión no tiene techo.
No tiene techo.
Lo tengo yo aquí. En
mira, me lo apuntas.
Sí, mira.
No tiene techo. Este señor hablaba en el futuro de algo muy triste, en que yo veo un futuro triste en esta afirmación, de que la inteligencia artificial va a venir a sustituir gran parte de la masa de la laboral de los seres humanos. Pero también decía que la otra vertiente está entre el contacto directo entre las personas, que en realidad luego queremos vernos a nosotros. O sea, viene a ser como que ahora utilizamos la tecnología para muchas cosas productivas y también para entretenernos, pero luego el entretenimiento vamos a ser entre nosotros, los seres humanos. Cambiará el rol de que lo que produzca sea la tecnología y sustituirá los... Y pensé, coño, un actor va a tener trabajo.
Sí, yo es que creo que el...
Hay muchos, ¿eh? Soy muchos ahora, ¿eh?
Somos muchos, ahora somos muchos, y con la pandemia, ¿sabes lo que además me han contado? Bueno, me han dicho de primera mano. Los teatros, o sea, es como que todo el mundo está encerrado en casa, se dedicó a crear. Entonces, de un grupo, a lo mejor, de un grupo de teatro que a lo mejor eran 5 miembros, pues uno se puso a escribir una cosa, otro se puso a escribir otra y otro se puso a escribir otra, y entonces...
Hay trabajo en cola.
Hay, claro, efectivamente, como que llegas al teatro, tú presentas tu dossier al teatro con lo que quieres hacer, y resulta que el teatro te dice, mira, aquí el montón que tengo. Antes tenía una cosa que eran 2 dedos y ahora es una cosa que son 2 palmos de proyectos y de tal. Porque todo el mundo se ha dedicado a inventarse historias y a escribirlas y a ponerlas, intentar ponerlas en pie. Entonces, ahora lo que sí hay es una oferta enorme que no se, que la demanda no la puede cubrir, porque, y de hecho hay teatros que tenían, donde antes estabas 1.5 meses y a lo mejor te dicen ahora no 3 semanas.
Pero eso es también en parte porque el público lo solicita también,
¿no? El público está yendo al teatro.
Está yendo.
Pero el teatro no puede programar. O sea, ahora mismo hay cosas en Madrid que están llenando, pero hay que acabarla. O sea, es que tienen que meter otra cosa. Porque tienen esa tal avalancha de proyectos. Entonces hay espectáculos maravillosos y que no... Que se queda, mucha gente se va a quedar sin verlo.
¿Con qué rematamos?
Correcto. No, nada, no lo sé. Rafael Núñez Cuenca, 3 de abril. Muchísimas gracias por darnos pábulo, porque
gracias,
no somos gente Cuenca, vista no sé. Por la calle. 29 de julio.
29 de julio.
El mismo día que mi padre y que Fernando Alonso, que nunca viene.
Mira,
qué coincidencia. Pero bueno.
No cabe por las escaleras con ese cuello.
Muchas gracias por darnos pábulo, porque somos gente poco digna de atención cuando se nos ve por la calle.
Yo nada más sentarme me he dado cuenta, ¿no? del espectáculo que
bueno,
nos va a dar.
Bueno, Rafa, un placer y ya hablamos de lo nuestro, ¿eh?
Vale, venga.
¿Alguna petición para cerrar con un temita de música? De
lo alto, ahí arriba.
Teteo.
No sé,
me ha dicho antes Nacho. Que te gustaba la música antigua y tal. O sea, lo que quieras lo busco, ¿eh?
Yo no sé, pues mira, si terminas con el Casta Diva de María Calas.
¡Ole!
Pues sería precioso, si lo encuentro.
Claro. Si lo, a ver, mira, si lo encuentras.
Está. Eso tiene que estar.
Si no,
Lo tengo ya.
Lo que pasa, pues, es que tú es en las búsquedas nunca pones Casta.
Bueno, pues nos vemos ya el año que viene, ¿no?
Sí, pásalo bien todos.
Seguramente.
Bueno, pasarlo bien y gastar poco, que decía mi abuelo.
Sí. Besitos.
Próspero año.